Las canciones tienen covers y la actualidad, muchas interpretaciones.
Palabras sacan palabras.
En futuro, la radio del rock.
Bueno, sigue siendo un debate nacional este, ¿eh? Titular también de ayer, de editorial del día de ayer, nuevamente el Tribunal Constitucional. Es la noticia, ¿no? Por la decisión de permitir la entrada de empresas con fines de lucro a la administración de las universidades. La crítica apunta al rol que se le asigna a la Constitución a este tribunal, transformándolo en una tercera cámara, y también al cuoteo en el nombramiento de los abogados que ahí trabajan en este Tribunal Constitucional. Para hablar de esta materia, tenemos aquí en el estudio a Pablo Contreras, que es abogado, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Portales, y también Alberto Hurtado. Pablo, bienvenido a Palabras Sacan Palabras.
Gracias, Freddy.
Oye, le leía ayer un comentario al otro profesor también, profesor Atria, Fernando Atria, ¿no?
Sí, claro.
Que decía que este tribunal ya estaba desbocado, ya que se nos fue de las manos a la ciudadanía. ¿Tú qué piensas al respecto?
Bueno, hay una sospecha gigantesca, porque efectivamente esto es un tema que, o sea, pongámoslo en estos términos. De todos los parlamentarios, no hubo ningún parlamentario que estimara que este artículo podría haber sido inconstitucional. Este proyecto lo revisa el Tribunal Constitucional porque lo tiene que revisar obligatoriamente según esta Constitución, ¿ah? Pero resulta que ese artículo no tenía que revisarlo obligatoriamente porque todo el Congreso estimó que era de quórum simple. Entonces, los artículos de quórum simple no son de revisión obligatoria. Entonces, cuando tú ves que el tribunal decide ampliar su poder para poder revisar ese artículo que no tenía que revisar, entonces tú te empiezas a preguntar, bueno, ¿cuáles son los límites del poder de este tribunal? Entonces, efectivamente, Fernando Atria, otra profesora, Constanza Salgado, han escrito que esto es un poder ya insoportable, en el sentido de que ya no podemos tener certeza hasta dónde llegan sus competencias, porque está acumulando más y más poder.
Claro, porque en el caso del CERNAC, y en este caso del lucro, actuó por privados que le pidieron actuar, ¿no?
Bueno, ahí técnicamente el tribunal revisa porque hay ciertas normas que tienen que ser revisadas obligatoriamente. Pero lo curioso de esto, y esto es bastante inédita, esta práctica que se está iniciando ahora, es que hay privados interesados, partes interesadas, ¿no? En el caso del CERNAC era la Cámara Nacional de Comercio, en este caso hubo interesados que eran las mismas universidades que se verían afectadas, y te fijas que lo que hacen es presentar un escrito así como téngase presente, que debe ser un escrito, como dice un profesor, de lo más picante que hay, uh-huh. ¿Ah? Pero es como para decirle al tribunal, ojo, no, estos son todos mis argumentos de por qué esto debiese ser inconstitucional. Pero eso no procede, ¿no? Esto no es un procedimiento contradictorio donde el gobierno o los legisladores se puedan defender de por qué ellos estimaron que sí era constitucional. ¿Ah? Entonces, a instancias de esta presentación que hacen privados interesados en que se declare la inconstitucionalidad y bien asesorados por abogados que están dispuestos a hacer esto, el tribunal entra a conocer de artículos que originalmente no estaban sometidos a su competencia.
¿Y pero aquí el problema de fondo, Pablo, es el tribunal o es la Constitución que le da esta facultad de hacer tribunal?
Esa es una buena pregunta. Yo creo que hay un poco las dos. Efectivamente, la Constitución configuró un tribunal que es bastante inédito, se le suele llamar la tercera cámara. ¿Y la tercera cámara en qué sentido? De que a diferencia de lo que pasa en muchos países, porque siempre dicen, no, ay, pero si hay tribunales constitucionales o cortes supremas en todas partes, ¿ya? Entonces te ponen el caso de Estados Unidos. Pero en Estados Unidos la Corte Suprema no revisa los proyectos de ley antes de que sean leyes. Entonces ahí tiene un ejemplo de cómo esta Constitución crea un tribunal que tiene un control que puede darle el visado a las leyes antes que se conviertan en leyes. Los proyectos los revisa a ciertos proyectos que tienen unas normas especiales que son las normas orgánicas constitucionales, por ejemplo. Entonces tienes una Constitución que creó, transformó este Tribunal Constitucional, y esa es la Constitución de 1980. Pero también tienes una práctica. Y eso es importante tenerlo presente, porque a veces los profesores te cuentan una historia de que no, si el tribunal falla conforme a derecho, de que sus miembros son grandes especialistas. Bueno, la práctica de designación de miembros, y ha sido constatada por varios estudiosos, es una práctica de cuoteo binominalista. Hay un estudio de Jaime Baza al respecto, por ejemplo. Y los partidos Se comportaban de esa lógica, porque si el Senado tenía que nombrar dos ministros del Tribunal Constitucional y cada ministro tenía que ser aprobado por dos tercios, ¿cómo lo hacías para que el otro lado te aprobase tu nombre? Te ponías de acuerdo.
Claro.
Uno para ti.
Uno y uno.
Y uno para mí. Entonces, la práctica era instalar a personas que respondiesen al criterio de esa bancada. Y entonces tienes una práctica de instalar a estos personajes y después tienes una práctica del propio tribunal que cuando falla empieza a ampliar su poder, empieza a ampliar sus competencias para empezar a revisar cosas que el legislador no había confiado a su revisión.
Claro, uno como ciudadano dice, ¿cómo tuvo tantos años discutiéndose en el Congreso, pasó tanta parte, faceta, estudios, comisiones, para ver su grado de constitucionalidad, tuvo una oposición al frente también, y después llega a un tribunal donde seis personas deciden que no. Porque fue 6-4 finalmente
eso,
la votación.
Eso es lo que está filtrado, pero el comunicado dice que es por mayoría de votos, ¿ya? Y vamos a ver cuál es esa mayoría en realidad, pero entonces hay que esperar todavía para saber quiénes votaron, cuántos fueron. Pero independiente de eso, ¿no? Efectivamente lo que tú tienes, y por eso la idea de la tercera cámara, al final pareciera que da lo mismo todas las movilizaciones sociales, da lo mismo los reclames estudiantiles, da lo mismo que hubo un ejecutivo que llevó a cabo un programa de gobierno y que se discutió largamente en el Congreso, entre izquierdas y de derecha además, y que esas izquierdas y derechas no encontraban que esto era inconstitucional. Porque, fíjate, a diferencia de otros casos, en la ley de inclusión, ahí la derecha estimaba que habían inconstitucionalidades. Y entonces ahí la derecha decide llevar el caso al Tribunal Constitucional. Aquí no pasó eso.
No, de hecho fue una militante del partido,
claro,
por la democracia, el PPD, la que hizo la...
Claro, liderando este consorcio de universidades privadas que se verían afectadas por la norma. ¿Ya? Y no fue el único. También hubo un informe en derecho de Miguel Ángel Fernández, un constitucionalista que defendió, digamos, el reclamo de la derecha en el caso de aborto, por ejemplo, a favor de los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Entonces hubo otros intervinientes, pero lo más simbólico de lo transversal que estaba esta idea de que los poderes fácticos podían intervenir a través del Tribunal Constitucional era que no siquiera se distinguía entre alguien que supuestamente iba a ser del lado de la nueva mayoría.
¿Y tú como profesor de Derecho Constitucional, Pablo, qué significa para una democracia? Ahora el presidente Piñera va a nombrar otro, tiene la potestad, ¿no? En su gobierno de cambiar uno y nombrar otro,
claro,
de estos 10 ministros. ¿Qué significa tener un tribunal de esta manera y de esta ideologización también?
Bueno, yo creo que esto está bien interesante porque el uso y abuso de este tribunal lo que está empezando a hacer es deteriorar la propia constitución en la cual operó esta república binominal, ahora sin binominal, pero siguen estando todos estos estertores, y lo que tiene al final es que todo lo que está pasando nos lleva a que hoy día Mario Desbordes de RN, Renovación Nacional, está dispuesto a decir sí, es la hora de hacerle cambio al Tribunal Constitucional, porque es tal el nivel de tensión política de que ya tienes que repensar la institución que no puedes gobernar, que no tiene rendición de cuentas, es peligroso
que para un demócrata, responsable, es muy peligroso que la ciudadanía se vaya sintiendo ajena a la política, porque es como lo que pasó en el binominal, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué sacamos con tener un parlamento si van a venir 6 o 7 y van a decir que la cuestión no sirve?
Claro, y tú no puedes decir que no fue reflexivo la deliberación en torno al lucro en la educación superior. O sea, parten con las movilizaciones desde el 2011, parte antes con el 2006, pero y después tienes años de discusión en el Congreso, libros, papers, columnas de opinión, y resulta que nadie de los legisladores advierte que aquí hay algo inconstitucional, y tienes 10 personas y una mayoría de ellos, que veremos con qué argumento, estiman que esto es inconstitucional.
Y por último, Pablo, ¿lo que determina el TC se escribe en piedra?
Eso es una buena pregunta, porque en general debiese ser entendido así, ¿ya? O sea, si el TC estima que algo es inconstitucional, tú en principio no lo podrías cambiar sin una reforma constitucional.
Yeah.
Eso es lo que tendrías que hacer. Pero a ver, hay que ver el argumento que dé el tribunal. Porque
no se sabe, ¿no?
porque no se sabe. Un posible escenario es que el argumento sea que la norma es inconstitucional porque no se votó con el quórum que claro, debía votarse.
Claro, faltaba un voto, es lo que ha trascendido claro. en la prensa, pero no se sabe nada. ¿Eh?
Claro, entonces si es de quórum, entonces es un problema formal, y en ese evento, en ese escenario, tú podrías reingresar la norma y votarla con el quórum que ahora pide el Tribunal Constitucional. Ojo, hubo expertos, secretarías técnicas, sí, congresistas que dijeron que no esa...
¿Y qué tienen la potestad de reingresarla solo el Ejecutivo?
En este punto yo creo que no, que pueden ser también los parlamentarios. Yeah. No es materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República, pero si el Ejecutivo no lo lidera con urgencia, es bien difícil que pase, digamos. Ahora, es interesante porque fíjate que la decisión del Tribunal Constitucional precisamente pone en presión al presidente Piñera, que en su momento no tenía ningún problema con el lucro y entender la educación como bien de consumo. Pero ahora se ve cuestionado porque incluso los parlamentarios que apoyaron al programa de gobierno de Piñera votaron y resolvieron esto en el Congreso.
Claro.
Y ahora todos les piden, y por eso es interesante, fíjate que las manifestaciones de ayer eran ante el Ministerio de Educación, ya no era ante el TC, porque el problema vuelve a ser político. Hay que resolverlo políticamente y con leyes.
Fíjate que ayer entrevistamos al diputado Bailolio y él decía que igual él no se puede hacer lucro por ley. Entonces le responde el rector de la Universidad de Chile, le dice, bueno, entonces es como poner... ¿Cómo le gustan poner guitarras para zurdos? ¿Cómo no? Es como prohibir poner zurdo y se prohíbe escribir con la izquierda, ¿no? Claro. Porque claro, es una empresa, está en un directorio y por definición las empresas van a lucrar. ¿Para qué ponen empresa entonces los directores?
Claro, efectivamente no se cae todo el proyecto, ¿no? Y eso es importante tenerlo presente. Siguen habiendo sanciones penales y facultades de fiscalización. Pero por algo está esta norma aquí, ¿po? Y también por algo pidieron que no se que se declarara inconstitucional. ¿Por qué? Porque actualmente hay universidades que son controladas por empresas con fines de lucro. ¿Ya? Por algo.
Cotizan en la bolsa.
Claro. Y afuera del país, digamos, y que dan cuenta de su utilidad, etcétera, etcétera. Entonces, esta norma no es inocua. ¿Ya? Decir que esta norma es irrelevante sería ser básicamente muy inocente.
O hacernos pasar por muy inocente a la ciudadanía completa, ¿no? Inocente para poner una palabra bonita, que está,
claro,
¿no?
Claro.
Estamos reflexivos esta semana. Pablo Contreras, abogado y profesor constitucionalista de Universidades Portales, y también Alberto Hurtado. Pablo, gracias por la entrevista, venir hasta acá.
Gracias,
muy bien. Freddy. Buen fin de semana.
Chau.
Son las 6:57, viene panel de debate, tendremos a Cristian Leporati, que es director de la Escuela de Publicidad.